Esto es
Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional,
con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad,
comenzamos.
Hola, aficionados del Emperador de los Deportes, un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro, como la ves ahora con tanto choque.
Sí, Rodolfo, pues hay que tener mucha precaución en las carreteras, las autopistas, y bueno, pues siempre manejar con extremo cuidado y a la defensiva, porque bueno, pues uno está consciente de lo que hace, pero no sabemos cómo manejan los demás.
Bueno, vamos a conocer las novedades del automovilismo que me parecen muy interesantes. ¿Con quién quieres empezar?
Sí, pues en un momentito más vamos a platicar con Omar Álvarez. Él nos va a contar todo lo que acontece actualmente en Fórmula 1, que aunque sabemos que sigue de vacaciones o bueno, ya preparando el regreso, y la extrañamos mucho, Rodolfo, la Fórmula 1, ya queremos que vuelva. Pero bueno, pues ya hay muchos temas, mucha polémica, muchos pues lanzamientos por ahí. También nos va a platicar Omar de la lista negra de la FIA, como él le llama, que tiene que ver con los puntos de la superlicencia, Rodolfo. Como sabes, pues cuando cometen alguna falla grave, pues les restan puntos de la superlicencia, teniendo 12 posibles. Entonces, cuando llegan a 12 puntos negativos o se les restan 12 puntos, pues tienen un gran premio de castigo.
Pero déjame agregar algo muy interesante. Se castiga... Y aún ahora de una manera diferente como se castigaba en 1950, que es cuando empieza el campeonato mundial de pilotos con 13, 14 eventos, y después vino México para acá. Había un coche estacionado en Londres, un Jaguar. No doy el nombre porque no me lo sé, porque son muchos años, pero calculen de qué tamaño es la sanción. Pequeña, aparentemente. Resulta que una patrulla va en Londres y ve una pareja de hombre y mujer en pleno affair, en pleno gusto, besándose, abrazándose, y etcétera, etcétera. Pues no lo vio el policía que estaba cerca, va, lo reporta, y le cancelan la licencia a este piloto. Imagínate el rigor que existe, no solamente ahora, sino desde el principio. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues siempre es muy interesante ver todo este tipo de cosas que acontecen en torno a los pilotos. Ya veíamos por ahí también a Max Verstappen hace no mucho corriendo a altas velocidades en una autopista en Europa. Entonces, bueno, pues siempre acontece todo lo que hacen fuera de... Pero bueno, pues aquí es un poquito el tema de lo que nos va a comentar Omar Álvarez, el tema de la superlicencia y esos puntos que quitan. Y también nos va a contar, Rodolfo, porque esta semana se presentaron diferentes liveries, tanto de autos como el diseño de cascos de los pilotos.
Claro que sí, vámonos al nuevo informe. ¡Arranca!
Vamos contigo, Omar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias, Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe. Gracias a los dos. Les mando un afectuoso saludo, un saludo muy cariñoso para los dos allá hasta el estudio principal de Alta Velocidad Radio. Y bueno, yo soy Omar Álvarez. Ya lo saben, a mí me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como @elpitwall. Y el día de hoy, con muchísimo gusto, nuevamente platicando frente a ustedes toda la actualidad e información de la máxima categoría, la Fórmula 1, que está muy calientita, que hay mucha actividad, y por supuesto, bueno, pues aquí les tengo el resumen de lo más importante de esta semana, los reflejos, como siempre, los reflejos de la Fórmula 1 de esta semana. Hoy les voy a platicar sobre varios temas, como les decía, varios temas de actualidad de la Fórmula 1, cómo terminaron las presentaciones de los 10 equipos, finalizando con el equipo de Red Bull, el equipo de la bebida energética, el equipo austriaco, que se presentó ya finalmente y cerró las presentaciones de la temporada 2024. El tema de Christian Horner también, que volvió a dar un giro muy, muy interesante, muy importante. También les voy a platicar y a compartir la lista negra de la FIA, así le llamo yo, la lista negra, con los pilotos que vienen arrastrando puntos negativos en el carnet, en la superlicencia para el 2024. Pero bueno, vamos primero con el tema de las presentaciones, el tema de la muestra de cada uno de los equipos, de los 10 equipos, de su diseño, sus colores, el livery, como se le denomina en inglés, a todos los monoplazas de la temporada 2024. Terminamos esta semana con el equipo de Red Bull, que dio a conocer su contendiente para el 2024, el RB20, así denominado, el monoplaza que va a conducir nuestro compatriota Sergio Checo Pérez, y al lado, por supuesto, del campeón mundial Max Verstappen, el neerlandés, que ambos se presentaron en la fábrica, en la sede principal de Milton Keynes, allá en la Gran Bretaña, en donde fue presentado el RB20 y que generó pues mucha expectativa por tratarse del monoplaza diseñado nada más y nada menos que por Adrian Newey, quien es hoy por hoy el mejor diseñador de la Fórmula 1, con un palmarés verdaderamente impresionante, con muchísimos triunfos, títulos, etcétera. Y bueno, pues me parece que no quedó a deber. Adrian Newey y Red Bull nos sorprendieron, la verdad, con un diseño que en principio, les comento, en principio para mí es innovador en relación a sus antecesores y sobre todo a sus rivales, en relación a todos los rivales, a los 9 equipos restantes de la parrilla actual de la Fórmula 1, que bueno, pues vienen aparentemente copiándole algunos de los conceptos al RB19 del año pasado y precisamente a Red Bull, con sus alerones frontales, el morro, toda la parte de la nariz, el frente del monoplaza, los side pods o los pontones que van a los lados de la cabina, y precisamente ahí me detengo ligeramente para destacar que Adrian Newey aparece con la refrigeración del monoplaza del RB20, que regularmente van en los pontones. Bueno, pues en esta ocasión Red Bull los deja por debajo de los side pods y en forma vertical, algo verdaderamente innovador, minimizando el grueso de los pontones o su parte superior, esa parte que se nota, que se ve en la parte superior del monoplaza, a diferencia del resto de los equipos de la parrilla que pues los muestran con sus aberturas y con estas tomas de aire. O refrigeración, mejor conocida como la parte de la refrigeración del motor, precisamente como parte de esos pontones. Y Red Bull los deja por debajo, así que sorprende realmente lo que hace Red Bull, lo que hace el equipo austriaco y Adrian Newey y su grupo de diseñadores. Y también, bueno, pues la tapa motor me pareció algo diferente al año anterior. La tapa motor presenta dos canales o dos conductos que son parte precisamente de la refrigeración en la parte interna del motor, de la tapa del motor, al estilo de lo que presentó el equipo Mercedes en el 2023. Y aquí es precisamente donde a mí no me parece tan innovador. Por un lado, me parece importante que sí presenta cosas novedosas, sin embargo, esta parte no me parece tan novedosa, independientemente de que sí lo es para el RB20, me parece que esto se lo copió a Mercedes y ahí es donde, bueno, no me parece tan innovador, retomando conceptos probablemente y probados probablemente desde el 2022 por el equipo de Brackley. Así que bueno, pues vamos a ver, esa es obviamente mi apreciación. Ahora, para Red Bull sí es un experimento realmente esta tapa del motor con estas protuberancias a los lados, a ambos lados de la tapa cubriendo el motor. A ver qué tal, a ver cómo le resulta al equipo de Milton Keynes, al equipo de Newey. Por lo pronto, lo que ha generado mayor expectativa, me parece, son sus conductos de refrigeración, estos conductos que les menciono, estas tomas de aire verticales, y veremos si Adrian Newey logra nuevamente poner un monoplaza ganador en la pista y pues traernos grandes resultados en términos, sobre todo en términos aerodinámicos. A mí, en lo personal, el diseño presentado el diseño presentado de todos los 10 equipos que más me ha gustado ha sido el, probablemente el del equipo Mercedes. En segundo lugar, me ha gustado muchísimo el de Aston Martin, que también presenta innovaciones interesantes precisamente en los sidepods, en los pontones, que son suspendidos, que vienen completamente suspendidos y separados del piso. Ya se los había comentado en el programa anterior. Y en tercer lugar, me parece que Ferrari también presenta algo extraordinario en su monoplaza SF24. Pues ya veremos qué pasa. Lo importante aquí es no tanto la parte física y si gusta o no gusta, lo importante es que en la pista funcione y que ganen, tengan oportunidad de ganar carreras y conseguir por lo menos podios esta temporada. Para finalizar, pues les comentaba también que hay 11 pilotos que vienen arrastrando puntos negativos en la superlicencia. Estos 11 pilotos están en lo que yo llamo, bueno, pues la lista negra de FIA, porque es una lista negativa, definitivamente, bueno, pues no es nada positivo estar en esta lista, porque, bueno, pues son pilotos que han venido acumulando puntos negativos por penalizaciones en la superlicencia, en el carnet. Estos pilotos son Sergio Pérez, que encabeza la lista, nuestro compatriota Sergio Checo Pérez encabeza la lista con 7 puntos negativos en su superlicencia acumulados durante 365 días, es decir, con un año natural. Y por supuesto, bueno, estos puntos, algunos, la gran mayoría de los puntos de Checo Pérez vencerán en septiembre de este año y los últimos dos puntos vencerán a finales del mes de noviembre. Así que bueno, pues tendrán que tener mucho cuidado el piloto mexicano con la conducción y la posible penalización para no acumular más puntos. El segundo piloto en la lista es Logan Sargeant, el piloto norteamericano que acumula 6 unidades. Después le siguen el canadiense Lance Stroll con 5 unidades, con 5 puntos. Después empatados Lewis Hamilton y George Russell, los dos pilotos, esta dupla de Mercedes que tiene 4 puntos negativos cada uno en la superlicencia. Le sigue Yuki Tsunoda, el japonés, que acumula 3 unidades. Y en el fondo de la tabla, empatados Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas, el finlandés, y Carlos Sainz, el madrileño, que correrá su última temporada con el equipo de Ferrari. Todos ellos con 2 unidades en su carnet, en su superlicencia, como les decía. Así que bueno, pues eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Hasta aquí mi comentario. Bueno, antes de finalizar, comentarles que de llegar a 12 puntos negativos en la superlicencia, cualquiera de estos pilotos que les mencioné, cualquiera de estos 11 pilotos de los 20 que participan este año, como cada año en la Fórmula 1, bueno, pues si llegan a 12 puntos, serán sancionados con un gran premio sin competir, sin poder competir quien llegue, como decía, a estos 12 puntos, a 12 unidades negativas. Así que bueno, pues ojo con todos estos pilotos. Vamos a ver qué sucede y cómo se desarrolla el inicio de la temporada. Así que hasta aquí mi comentario de esta semana. El próximo fin de semana, el próximo domingo, estaremos comentando ya sobre los test de pretemporada en Bahrein. La Fórmula 1 inicia ya los próximos días. Tendremos actividad en la pista y veremos si funcionan o no los 10 monoplazas que nos presentaron durante las últimas 2-3 semanas. Así que bueno, pues síganme. Yo soy Omar Álvarez y ya lo saben, me pueden seguir en @elpitwall. Y por supuesto, todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría en la cuenta de el programa de Alta Velocidad Radio y Alta Velocidad TV como @AltaVelocidadTV. Regreso el micrófono hasta el estudio con mi compañero, amigo, colega y por supuesto maestro Rodolfo Sánchez Noya. Rodolfo, te mando un abrazo, hasta allá el micrófono. Igualmente, Víctor, gracias por cederme la palabra. Un saludo a toda la gente del staff y por supuesto un abrazo muy muy afectuoso a todos ustedes que están del otro lado del micrófono, a toda la afición de Alta Velocidad Radio y Alta Velocidad TV. Me despido, hasta la próxima.
Ha llegado el mejor de los autos compactos a nuestro país, el nuevo Mazda 2 2024, que llega en 2 versiones, sedán y hatchback. Este modelo es perfecto como tu primer automóvil, ya que es un auto deportivo y muy versátil, con el que mostrarás tu propia individualidad. Este modelo otorga un gran desempeño, equipamiento y valor por tu dinero. Los precios van desde $288,900. El ahorro versus equipamiento y su gran rendimiento en combustible lo convierten en el vehículo perfecto para ciudad o carretera. Conocemos la importancia de tu mundo cada vez más digital y este modelo cuenta con los avances tecnológicos que se adaptan a tu vida. Mazda 2 refleja tu practicidad, eficiencia, con una renovación total, un diseño actualizado y mucha seguridad. Tu nuevo compañero de día a día hace que la conducción sea más divertida, además de deportiva. Si requieres más información, visita Mazda.mx. Feel alive.
Rodolfo, estamos de regreso en Alta Velocidad Radio y ahora vamos a platicar con Gabriel Garduño. Él es delegado de FEMADAC y presidente de AMAC en el Estado de México. Gabriel, te pongo en contacto con Rodolfo.
Hola, Gabriel. Gracias. Me da mucho gusto saludarte. Qué gusto de saludarte.
Me da mucho gusto. Igual, hermano. ¿Cómo has estado?
Muy bien, afortunadamente. Caray, qué bien estás haciendo el trabajo en las delegaciones. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Así es que tenemos tiempo para comenzar y disfrutar. ¿Qué hay de novedad en el automovilismo deportivo, Gabriel?
Mira, realmente el evento que se hizo hace 8 días exactamente, el 11 de febrero, fue un evento festejando o celebrando el Día del Automóvil Antiguo. Entonces se hizo una convocatoria a través de la FEMAC, la Federación Mexicana de Automóvil Antiguo y de Colección, a todos los clubes que incluso están aquí por Toluca. Entonces juntamos alrededor de una participación de unos 20 clubes aproximadamente, entre ellos uno de México, y realmente fue un evento multitudinario, fue bastante gente, bastantes automóviles. No tenemos el dato exacto del número, pero aproximadamente unos 230 a 250 automóviles en el Paseo Colón. Es una de las avenidas principales aquí en la ciudad de Toluca, con un ambiente totalmente familiar, muy bonito. Las familias gozaron de la exhibición de automóviles y realmente la gozamos bastante bien.
Gabriel, ¿qué cantidad de gente consideras que asistió? ¿De niños? ¿De jóvenes?
Aproximadamente unos 7,000 gentes se juntaron. El Paseo Colón, resultamos prácticamente como 3 o 4 cuadras. Entonces, en todo a lo largo de la exposición hubo bastante gente. Y realmente todos disfrutando de la exposición de autos antiguos. Y realmente es muy agradable la convivencia familiar totalmente. Familias completas salieron a disfrutar de este evento.
Dime una cosa, ¿cuál es el coche que más se ve? Ford, por marcas, por ejemplo. Ford, General Motors, qué sé yo. ¿Qué encontraste?
Hubo de todas las marcas. Hubo Ford, hubo Dodge, hubo pickups de todas las marcas. Hubo un de los más bonitos que se presentaron, un señor que se llama Don Rogelio Ponce González, un Ford A modelo 32 color azul Washington, una cosa preciosa de automóvil. Ellos son especialistas en tener colección de automóviles de esa época, de la época de los 30, y es realmente muy agradable, muy bonita el espectáculo. Además, en esta exposición se reconocieron a 3 personalidades del mundo del automóvil aquí en la ciudad de Toluca. Entre ellas está, pues, obviamente, el señor Rogelio Ponce González, otro buen amigo y un mecánico extraordinario que tenemos en Toluca, se llama don Alfredo Villa Calleja, mejor conocido como Pipo Villa, así como otro señor, un empresario destacado aquí en el ambiente toluqueño, don Eduardo Monroy Carrillo.
Oye.
Les dio un reconocimiento por su gran labor en el automovilismo de colección y bien merecido, porque realmente son personas que han sido constantes durante muchísimos años y además tienen piezas muy especiales.
Víctor, creo que sería bueno preguntarle, ¿cuál es el auto más antiguo que estuvo presente? ¿Cómo la ves?
El más antiguo que llegó exactamente este Ford Art, modelo 1932, es el auto más antiguo que se presentó en esta exposición. Hubo de todo, Mustangs, hubo de la familia Dodge, los Charger, los Barracudas, en fin, de la época de los 50 hubo también Chevrolet, Chevrolet, Ford, en fin, hubo una gran variedad de automóviles para todos los gustos y sabores, como decimos.
Todavía se exhibían los automóviles de con válvulas, más bien con malatas de frenos mecánicos. ¿Puede explicar qué se trata eso?
Así es. Bueno, este evento que se hizo el Día del Automóvil Antiguo, convocado por la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, esta organización es a nivel nacional. Hoy precisamente están haciendo aún en la Ciudad de México lo que es la Plaza Inbursa, pero nosotros somos de provincia, pues decidimos hacerlo en el mero día, que fue el 11 de febrero, y entonces pues, fue un evento bastante bien, muy una convocatoria bastante amplia, asistencia en muchísimos autos.
Sí, siempre es interesante, ¿no? Y más recordar el Día del Auto Antiguo, pues bueno, tener un evento de este tipo en el Estado de México, creo que es muy importante que no se pierda esa tradición. Y hay mucho aficionado, lo hemos visto que viene creciendo aquí con Rodolfo, siempre estamos entrevistando clubes, entrevistamos recientemente al club del Ford A, precisamente, que también tienen por ahí algo en Aguascalientes próximamente. Entonces, vemos muy, muy activo el tema de los autos clásicos en nuestro país. Nos da gusto que haya muchos restauradores, que sea una moda que no se pierda, que pase de generación en generación. Y bueno, pues como bien mencionas, hay coches de 1932, pues imagínate toda la historia y todos los modelos que se pueden coleccionar en ese inter.
Así es, pues sí, hasta hubo de los no tan nuevos, pero sí recientes, hubo de los 90, hubo algunos, en fin, como realmente fue una celebración, Día del Automóvil Antiguo, no tuvimos gran problema con la edad de los carros, como si fuera una exposición de autos especialmente aquí. Aquí realmente fue una fiesta, una celebración, y ya aceptamos carros incluso un poquito más nuevos, pero todos de una calidad extraordinaria, con pinturas espectaculares, en fin, todo muy bien.
Oye, ¿y también hubo trabajos en proceso o eran puros autos terminados?
Hubo varios autos en procesos, entre ellos un Chevy Nova, que ya está restaurado lo que es el motor, falta todavía la pintura, se exhibió como diciendo, bueno, ahí va en proceso y esperen el próximo año en otra exposición cómo va a quedar. Entonces sí hubo varios carros en proceso y bonitas piezas automotrices.
Deja presumir un poquito, yo tenía un Austin 1957, era muy antiguo, lo compré y no me dijeron qué frenos traía. Vengo por la avenida de Vallejo, cuando se me frena un carro adelante, de repente, yo freno también, y me freno, y me freno, y me freno, y me freno, hasta que por fin estoy con la parte trasera de un Chevrolet, le pegué toda la parrilla, y no sabía yo qué hacer, si darle una disculpa, o una grosería al que frenó adelante de repente, o yo no me había dado cuenta que traíamos un carro con frenos de disco delante y atrás de tambor. ¿Cómo la ves?
Muy bien. Bueno, pues aquí que redundamos nuevamente en la, como dices, la gran labor que está realizando a nivel nacional con todos los amigos coleccionistas, y realmente Toluca, pues realmente hay una gran efervescencia. Por comentarte algo, por ejemplo, de Mustangs, ahí tenemos 5 clubes de Mustang, tenemos de Volkswagen otros 5 clubes de Volkswagen, y aquí Entonces hay una gran resistencia. Las nuevas generaciones no han perdido ese gusto por restaurar el automóvil y esperemos que pues en los próximos años tengamos esas piezas que están ahorita en proceso, ya las veamos totalmente terminadas.
Pues muy bien, Gabriel. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir los aficionados a este tipo de autos clásicos y antiguos? ¿Dónde pueden buscarlos para saber sus actividades y ver fotos de estos hermosos automóviles?
Pues mira, pueden hablarme a mi teléfono celular a través de WhatsApp, para los que quieran participar. Por ejemplo, yo participo en el club que se llama Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Capítulo Toluca. Aquí pues es una asociación multimarca que tenemos prácticamente, hay varias de estas asociaciones. Por ejemplo, en Puebla hay en Morelos, hay en Irapuato, en fin, Texcoco. De esta organización tenemos varios sedes, por así decirlo, entre ellas la del Capítulo Toluca. Entonces este tipo de asociaciones pues se abocan especialmente a la restauración y conservación de los autos antiguos, como es nuestro lema.
Bueno, Gabriel, un buen amigo de nosotros, gracias por darnos esta entrevista. Y una última pregunta: ¿está abierta la puerta hoy para visitar la exhibición de automóviles antiguos?
Claro, claro, está la puerta. Nos pueden hablar al 722-913-1416. 722-913-1416. Todas las personas que quieran participar en esta asociación, pues que tengan, ¿no?, sobre todo pues el gusto y un auto antiguo. Bienvenidos.
Bueno, pues ya está hecha la invitación. Esperamos estar contigo nuevamente cuando tú nos avises que están en acción.
Claro que sí, muy muy gentil. Gracias por este espacio y para dar a conocer estas actividades, porque es importante no solamente hacerlas, sino difundirlas. Y gracias a tu espacio, mi estimado Sánchez Moya, pues es muy amable por darme este espacio.
Muy amable para nosotros. Un abrazo muy fuerte. Y recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. ¿Escuchado?
Exactamente. Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Regresamos, amigos, en un momento más. Estamos de vuelta en Alta Velocidad Radio, Rodolfo, y ahora vamos a platicar con un gran piloto mexicano y amigo de la casa.
Don Mario Domínguez. Mario, qué gusto que estés con nosotros, que platiquemos del automovilismo del emperador de los deportes. Así es que bienvenido, con un fuerte abrazo, y vamos, estamos listos para arrancar.
Don Rodolfo Sánchez Noya, qué gusto saludarlo a usted y a todo su auditorio. Les mando un fuerte abrazo, como siempre, con mucho cariño.
Oye, Mario, ¿qué hiciste o qué pensaste cuando, de deportes que habiendo tantos, te dedicaste al automovilismo?
Pues mire, la verdad es que siempre tuve esa inquietud por correr coches desde pequeño. No sé por qué, no vengo de familia de pilotos ni nada. Yo creo que nací con la gasolina en la sangre. Y pues después de muchos años de llorarle y pues intentar convencer a mi papá que me comprara un go-kart, finalmente aceptó. Y empecé a correr y ese mismo año, el primer año, fui campeón nacional. Entonces pues desde ahí ya nunca paré, me di cuenta que tenía talento y gracias a Dios me apoyó mucho mi padre en las épocas de los go-karts.
Te comento algo que me pasó a mí con mi papá. Resulta que mi papá en aquel tiempo no conocía los cars ni las carreras chiquitas. Era que construías tú un coche. Y me acuerdo muy bien que me hiciste recordar en este momento, porque era una tabla de madera, dos para la parte delantera y dos mecates para jalarlos a la derecha o a la izquierda. Imagínate todo lo que teníamos que hacer, y así me inicié en el automovilismo, que me encantó hasta la fecha.
¡Qué maravilla! Pues don Rodolfo, usted debería escribir un libro, porque pues tantos años en el automovilismo, tantos años que siguió a los hermanos Rodríguez, automovilismo internacional, nacional, etcétera, pues wow, todas esas historias las queremos escuchar todos.
Pues sí, imagínate, ahora recuerdo, tú me hiciste recordar ahorita esos momentos, lo que hice, un carro de madera, de frenos de valero, volante, dos mecates atados a cada orilla de la dirección, en fin. Pero el entrevistado aquí eres tú. ¿Cuándo fue tu primera carrera?
Fue en 1986. Yo empecé a correr go-kart en la categoría infantil en la pista de Cuernavaca, de go-kart que todavía existe.
Caray, ¿y tienes la tienes en existencia?
Sí, tengo fotos de aquella carrera. Video no, pues no era como ahora que es tan fácil tomar video, lo que sea, en todos lados, pero sí tengo varios videos de algunas carreras mías de go-kart, algunas muy buenas, de aquellas épocas.
¿Quién te enseñó a manejar?
Pues aprendí solo, ¿eh?
¡Ah, qué bueno!
Sí. O sea, aprendí solo. La verdad es que desde pequeño pues me subí en las piernas de mi papá y llevaba el volante en el coche, y luego el go-kart pues como que se me vino más natural, y pues así solito aprendí.
Víctor está aquí, él nos va a preguntar, ¿qué fue lo que aprendió primero?
No, bueno, yo creo que aprendí primero a caminar y luego a andar en bicicleta.
No, bueno, pero sí. Yo también, me gustaba mucho la bici y las motos.
Sé que te gustan mucho las motos todavía, sí, ¿no? Sí. No, pero sí, siempre es interesante empezar a manejar. Creo que igual que Mario, aprendí solito por instrumentos y pues acierto y error también nos fueron llevando, pero con muy buena experiencia también en el aprendizaje del manejo.
Sí, de hecho ahorita estoy precisamente en una carrera aquí en el Kartódromo Internacional KBR apoyando a mi sobrino Piero Belsazo, que es un talentazo, y aquí lo estoy apoyando y coachando.
Oye, el otro día estuvimos por allá en ese kartódromo. ¿Qué nivel de profesionalismo traen para los chavos, eh? ¿Cómo ha ido cambiando la idea? ¿Cómo le han invertido? Y veíamos algunos chavos que traen instructores que, bueno, pues ya los quisieran en algunas categorías superiores.
Sí, sí, o sea, se ha profesionalizado mucho. Cada vez hay más kartistas. Eso es muy importante para cualquier país, porque es el semillero del kartismo, perdón, del automovilismo. Los karts es el semillero. Entonces, pues de aquí salen los futuros talentos, campeones del mundo. Hasta la fecha yo sigo entrenando en go-kart, todos los pilotos de Fórmula 1 entrenan en go-kart, los de IndyCar también, y pues la verdad es que es el mejor entrenamiento, te da la mejor fuerza, reflejos, etcétera, y es un deporte maravilloso. Ahora, no se imaginen que son los típicos go-karts de la feria, ¿no? Estos go-karts andan hasta 200 kilómetros por hora.
Sí, ¿no? Y la pista que tienen ahí es súper rápida, la verdad. Por ahí la conocimos y sí es un espectáculo de otro nivel verlos.
Oye, sí, es maravilloso.
Hay una pregunta que nos hacen, que por qué no entrevistamos a un piloto, pero que diga cómo manejar, porque hay muchos choques en la carretera, en las calles y donde sea. ¿Tú qué opinas?
Pues mire, lo que sucede es que lo que hay que entender es que la carretera o las calles no son pistas de carreras. Hay que seguir los reglamentos de tránsito. Hay muchos imponderables en una carretera. Si tú vas pues a muy exceso de velocidad, pues puede pasar todo, ¿no? Salen perros, un tráiler va en medio, dos tráileres rebasándose, tú vas en la curva, un choque adelante, etcétera. Entonces, si vas a una velocidad pues muy alta, no vas a poder librarlo, ¿no? Lo mismo en la ciudad. Entonces es lo más importante, pues, entender que para eso hay pistas de carreras, y gracias a Dios hoy en día hay muchos track days y se puede practicar automovilismo en otros lados con seguridad.
Y que se puede asegurar a manejar con unos cinturones de seguridad para proteger más a los pilotos, a los niños, a las señoras, qué sé yo. Pasamos este informe de una persona que nos pidió que dijeran que usaran cinturón de seguridad. Ya lo hicimos con mucho gusto y pues espero que nos conteste alguien que se sugiera tener un cinturón de seguridad. ¿Cómo la ves?
Me parece sensacional. Es una gran, gran idea para promover la seguridad aún más.
Oye, Mario, y cuéntanos cómo viene este año para ti como piloto, qué competencias traes en mente, cómo estarás.
Este año voy a correr en la categoría Supercopa Mercedes, la que organiza Michelle Jourdain, que es la categoría más rápida de México, con autos, la verdad, con muy buena tecnología, muy buenos. Corremos por toda la República, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro, en fin, Puebla, las ciudades más importantes. Y bueno, pues vamos a tratar de quedar campeones. Es una categoría muy competida, hay muy buenos pilotos, pero vamos bien, he tenido muy buenos resultados.
¿Y cómo te ha ido en esos resultados?
Bien, mire, el año pasado estuve en primer lugar del campeonato mucho tiempo, hasta que desafortunadamente, faltando 3 carreras del campeonato, empecé a tener puras fallas mecánicas y no. Ya no pude sumar los puntos suficientes, pero estuve peleando el campeonato. Espero que este año pueda tener buenos resultados.
Oye, interesante, ¿no? Porque al final del día, pues, un piloto con tu trayectoria, y bueno, todos los que vienen atrás, ¿no? Creo que también hay buenas generaciones que ya están en estos seriales como Supercopa que mencionas, que bueno, pues vienen haciendo las cosas bien y demostrando que hay mucho talento en México.
Sí, en México hay mucho talento. Como siempre lo he dicho, lo que hace falta es apoyarlo. Y en todos lados, ¿no? El talento está ahí, pero pues hace falta más apoyo.
Sí, y este serial, por ejemplo, bueno, pues una Supercopa que trae coches de esa tecnología, pues tampoco es tan barato competir, ¿no? También requieres un cierto nivel de patrocinios y pues sponsors que te coacheen por ahí.
Sí, pues es el automovilismo en general es caro, pero pues la verdad es que la categoría para lo tipo de autos que tenemos, que corremos y donde corremos, no es tan cara como otras categorías, ¿no? Que podrían estar al mismo nivel. Entonces, pues es relativamente costeable.
Oye, Mario, pues un gusto saludarte y platicar contigo. Ya platicaremos con tu sobrino, que también esas generaciones que vienen empujándonos, nos interesa mucho apoyarlas aquí y saber qué piensan y cómo vienen creciendo. ¿Y tú qué consejo le darías al público que quiere empezar a llevar a sus niños o jóvenes y adolescentes que les gusta el automovilismo?
Mira, para empezar y empezar a probar, se pueden ir a esas pistas que hay que les llaman indoor, que son bajo techo, de go-kart eléctrico. Está, por ejemplo, Go-Kart Manía, son unos grandes lugares. Está otro, se llama K1 Speed, y son go-karts que si bien no son de competencia tal cual, pero te dan muy buen manejo, aprendes bastante, te das cuenta y tienes talento, y es un gran lugar. También tienen sus seriales para empezar, y ahí es un gran lugar para poder empezar ahí, a ver si les gusta el automovilismo.
Bueno, pues muchas gracias, mi querido Mario Domínguez. Gloria del automovilismo mexicano. ¿Cuántas veces te vi en los pits, paseando, manejando, cambiando práctica de la forma como manejas? Te agradezco mucho, te agradezco esta entrevista con Víctor y tu servidor y mi productora. Gracias, gracias, gracias. Recuerde, haga de su automóvil un deporte, no un peligro.
Víctor, un gusto platicar siempre con usted, una leyenda del automovilismo. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues muchas gracias, Rodolfo. Terminamos así una emisión más de Alta Velocidad Radio.
Indudablemente que el público que nos escucha, la verdad, más gracias por aceptarnos, porque noto que cada programa que va pasando, va introduciéndose más y más la persona que nos habla, que les interesa. Por ejemplo, eso del cinturón de seguridad para que se use. No, la gente no lo usa. Y realmente eso es importante. Creo que es un brazo sensacional entre el piloto, el hombre que dirige los semáforos en la calle. En fin, hay muchas cosas todavía que hablar. Así es que recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Hasta la próxima, Víctor.
Hasta la próxima, Rodolfo. Nos escuchamos el próximo domingo.
Eso es todo por hoy.
Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
Alta Velocidad TV.
Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal AIM Sport.
Alta Velocidad TV.
Te esperamos.